Quique Basad, que es epidemiólogo, investigador y crea en IS Global. Señor Basad, buenos días.
Hola, muy buenos días.
8 días después del final del estado de alarma y tras 2 fines de semana en los que ha habido desplazamientos por España, fiestas, botellones, ¿cómo evalúa usted la situación de la pandemia en nuestro país?
Bueno, las cifras siguen a la baja y eso es motivo para el optimismo. Yo era muy pesimista, sobre todo después de ver las imágenes que se vieron el día del final del estado de alarma y en este último fin de semana también. Pero de momento las cifras acompañan a este cambio y la incidencia está disminuyendo poquito a poco, pero está disminuyendo. Y por lo tanto hay razón para ser moderadamente optimista y siempre muy cauto de lo que pueda seguir pasando en los próximos días.
Porque este tipo de aglomeraciones, aunque sean al aire libre, le provocan también temores, ¿no?
Sí, y además no solo son estas aglomeraciones que son muy multitudinarias y muy escandalosas, pero lo que me preocupa más es la relajación de las medidas de prevención que estábamos aplicando de manera bastante más estricta y cómo esto puede causar un aumento en la incidencia un poco más a largo plazo. Evidentemente llama mucho la atención cuando tienes miles de personas reunidas en una plaza o en una playa, sí. Pero tampoco estamos viendo mucho de lo que está pasando en el día a día como resultado de la relajación de muchas de las medidas.
¿Y por qué tenemos la sensación de que se ha acabado y que el virus se ha ido?
Bueno, esa es la sensación que estoy intentando de evitar que se propague, ¿no? Porque realmente el virus sigue con nosotros. Seguimos teniendo 5.000 casos diarios de media, seguimos teniendo una incidencia de 150 por 100.000, que está muy lejos de ser una situación sin virus. Y la presión asistencial ha disminuido, lógicamente, pero sigue siendo importante. Con lo cual, hemos de ser claros a la hora de difundir la idea de que estamos lejos de que el virus haya marchado, todavía está con nosotros.
En comparación con el final del primer estado de alarma, el verano pasado, ¿cuál es la situación?
Bueno, el 21 de junio del 2020, cuando finalizó el estado de alarma, el primer estado de alarma, teníamos una incidencia acumulada de 8 casos por 100.000 habitantes. Tuvimos ese día 141 casos reportados de COVID. Y como ya he dicho antes, ahora estamos a 5.000 casos diarios y una incidencia acumulada de 150, más de 10 veces la que teníamos hace un año. Por eso, aunque tengamos esa sensación de que las cosas van bien, y es cierto que van mejorando, hay mucho camino que recorrer todavía.
Y en comparación con otros países, ¿cómo está España en cuanto al levantamiento de las medidas de restricción? ¿Vamos más deprisa? ¿Vamos más despacio?
Bueno, hay países que siguen con medidas mucho más estrictas que nosotros, a pesar de un gran ritmo de vacunación. En Gran Bretaña todavía hay la restauración está cerrada y se están empezando a levantar algunas de las medidas que han sido mucho más estrictas. En Francia también siguen con algunas medidas más estrictas que nosotros. Nosotros estamos avanzando muy bien con el ritmo de vacunación y eso es para estar más que satisfecho, pero creo que estamos intentando correr un poquito demasiado con el levantamiento de las medidas de prevención.
Por ejemplo, ¿hasta cuándo hay que seguir con las mascarillas? ¿O es el momento ahora de abrir el debate? Ayer lo decía el portavoz del Ministerio de Sanidad para espacios abiertos sobre las mascarillas, que a lo mejor en unos días ya no es necesario. ¿Le parece que todavía hay que esperar más?
Yo creo que es prematuro. El mismo portavoz decía ayer que teníamos alrededor de un 40% de la población española protegida, ya fuera por vacunas o por haber pasado la infección, la enfermedad, y eso quiere decir que el 60% no lo está todavía. Y sobre todo aquellos grupos que están haciendo actividades de mayor riesgo son los que menos protegidos están. Yo creo que es razonable y es saludable marcarnos unas metas a medio o corto plazo de cuándo podremos ir alcanzando algunas de las libertades que hemos perdido, pero ponerle fecha exacta se me hace difícil. Y además lo único que causa es que queramos correr demasiado y no es el momento de correr.
Por ejemplo, en ciudades grandes como Madrid, el transporte público, ¿usted recomendaría que la mascarilla se quedara como un elemento más durante, no sé, es difícil poner un espacio de tiempo, pero que se recomendara a los usuarios, por ejemplo, del Metro de Madrid, que llevaran ya la mascarilla siempre, por si acaso?
Yo creo que sí, que de momento sí. Es espacio cerrado, es espacio de aglomeraciones, es espacio mal ventilado, con lo cual, por descontado, es un lugar donde el riesgo de transmisión es mucho mayor que al aire libre. Una cosa es que empiece a debatir la posibilidad de liberalizar el uso de la mascarilla en exteriores, además porque la evidencia científica que apoya el uso de mascarillas en exteriores es menos sólida que en interiores. Pero otra cosa es que empecemos a pensar que ya viviremos sin mascarilla y estamos todavía muy lejos de eso.
Después de todos los meses que llevamos con la pandemia, ¿la ventilación es la clave de todo?
Bueno, sí, hemos aprendido mucho en estos últimos meses y el rol que le dábamos a la ventilación al principio de la pandemia era pequeño y pensábamos que tenía poca importancia y ahora sabemos que es mucho más importante. Con lo cual, esa es una de las medidas clave a garantizar de ahora en adelante también, incluso cuando empecemos a liberalizar algunas de las medidas, como por ejemplo el uso de las mascarillas. La ventilación será clave en nuestra vuelta a la normalidad.
¿Y la vacunación nos evita otra ola? No sé si la cuarta ola ha sido tal y hay riesgo de una quinta.
Bueno, la vacunación es nuestro gran colchón, ¿no? Es nuestro gran protector porque automáticamente te reduce tu transmisibilidad a nivel comunitario, ¿no? Y desde luego ha jugado un rol importantísimo en el frenar la cuarta ola, que la tuvimos y fue relativamente benigna, y por descontado lo está haciendo ahora también a la hora de impedir que las actitudes que hemos visto en los últimos días no causen esa explosión que algunos vaticinábamos, ¿no?, de casos. Entonces, eso solo quiere decir que lo que se está haciendo bien y que, por lo tanto, tenemos que seguir a este ritmo y conseguir llegar a la meta que nos hemos propuesto para verano.
Respecto a la vacunación, ¿qué le parece que se siga sin ponerse la segunda vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años, que ya tienen puesta la primera, colectivos profesionales de la educación, de la seguridad? ¿Qué le parece?
Bueno, hemos repetidamente mencionado que los expertos técnicos de la Agencia Europea del Medicamento se han pronunciado de forma muy clara y han dicho que los que han recibido la primera dosis deberían recibir la segunda dosis y que no hay ningún argumento científico ni técnico que avale el no ponérsela. En teoría hoy se va a decidir sí. Si esto es así y vamos a ver cuál es la decisión, pero en el caso de que se decidiera no vacunar o no liberalizar el uso de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años, yo creo que sería un error.
¿Y poner una vacuna de otra marca, para entendernos? Está hablando de poner la de Pfizer. ¿A usted qué le parece?
Bien, parece que hay mucho menos datos que avalen esta estrategia que los que avalarían poner la segunda dosis de AstraZeneca, que es lo que se ha demostrado que funciona y que es seguro en ensayos clínicos con decenas de miles de voluntarios. Y además es una estrategia que ha sido avalada por su uso en países en los que se han administrado millones de pautas completas, ¿no?, como en Gran Bretaña, por ejemplo. Tenemos muy pocos datos sobre la eficacia, que es probable que sea parecida, pero sobre todo sobre la tolerabilidad y la seguridad de mezclar dos vacunas para las cuales no tenemos mucha información de qué pasa. Y los pocos estudios que se están haciendo o que se han hecho arrojarán una cierta luz, pero no nos van a detectar aquellos efectos adversos infrecuentes si nuestra población de estudio es pequeña, de unos pocos cientos de personas.
Por lo tanto, vuelvo al principio, la evaluación general que usted hace es que podemos ser moderadamente optimistas a día 18 de mayo, pasado casi prácticamente un año y dos meses de toda esta pandemia.
Yo creo que sí, que podemos ser moderadamente optimistas, podemos seguir confiando en que el ritmo alto de vacunación nos ayude a capear el temporal de este final del estado de alarma un tanto abrupto y que nos daba mucho miedo a todos porque lógicamente la gente se ha lanzado a la calle y ha incurrido en actividades de alto riesgo de transmisión, pero de momento esto no está teniendo una traducción en una explosión de casos y espero que nos equivoquemos todos y que sigamos a la baja con la incidencia y que esto empiece a ser ya finalmente la luz al final del túnel y no el seguir transitando por el túnel.
Quique Basat, epidemiólogo, investigador y CREA de IS Global. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Muchas gracias.
Gracias. Buenos días.
Hasta la próxima. Adiós.